Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este lunes el 9 de abril les habla Tomás Cardoso. Mi colega habitual Omar López Montenegro no se encuentra aquí como habitualmente ocurre en nuestro estudio. Está en Lima, Perú, donde se desarrollan las actividades previas a la octava cumbre de las Américas. No obstante, ya estableceremos el contacto con Omar directamente desde Lima, Perú. No obstante, como siempre, tendremos invitados especiales y, por supuesto, sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo Delfín Coca, acá en el control técnico de Abra, ya en el estudio, Raúl Tapanes Estrella, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Y vía telefónica desde la capital peruana, Lima, un placer hasta ahora, 2:06 p.m, la presentación en vivo de nuestro colega habitual aquí en el estudio, Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás, pues respirando aire de cumbre aquí en Lima, aunque todavía la cumbre oficialmente no ha empezado. Bueno, en realidad no ha empezado la reunión de presidentes, pero los eventos de la cumbre empiezan hoy. La gente ha comenzado a registrarse, ya de hecho se han registrado algunos foros paralelos. Acabo de llegar de un foro de discriminación racial donde había participación de algunos activistas cubanos, así que algunos que pudieron salir, que estaban un tiempo antes, y algunos que sorprendentemente los dejaron salir de Cuba a última hora, y sinceramente transcurrió sin problema el evento. Así que esta es la última noticia que te tengo hasta ahora. Hay un ambiente aquí un poco también enrarecido. Ayer llegó la delegación cubana, Tomás. Mucho alboroto en el aeropuerto, gritando su consigna: con Cuba no te metas. Después fueron al malecón y hicieron como un acto gritando consigna. Se ha anunciado la presencia de luchadores olímpicos, Mijail López, como si esto fuera una competencia deportiva o no sé qué piensa, pero creo un intento de intimidad que no ha funcionado, sinceramente.
Bueno, de todas maneras, tú cuídate mucho, mi querido amigo, porque llevan hasta un batallón de espiritistas.
¡Caramba! Bueno, Tomás, bueno, según como decía un amigo mío, a la vez que fuiste a África una vez en tu vida, ninguna de esas cosas te afecta, así que...
El señor Enrique Allen, de la Asociación de Espiritistas de Cuba.
Correcto, correcto. Bueno, evidentemente hay un desespero por parte del régimen, Tomás, que está recurriendo hasta el espiritismo, a ver si puede resolver algo en esta cumbre de las Américas.
Bueno, Omar, en breve... Vamos a anunciar, en breve tendremos aquí al profesor Elías Amor, un importante libro desmitificando, ¿no?, el triunfalismo sobre los programas sociales del comunismo en Cuba, una destacada pues académica mexicana. Se trata de la profesora Marlene Azor, doctora en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana de Guajimalpa, en México. Pues presentó hoy, por cortesía del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, este libro, poniendo en contexto, ¿no?, todo esto. Tendremos aquí al profesor Elías Amor en breve, y más adelante, pues, otra miembro de la sociedad civil, el pasado sábado, impedida de salir de Cuba. Esperamos de parte tuya, tenemos alguien de la verdadera sociedad civil independiente en la segunda mitad del espacio, estará contigo ahí desde Lima, Perú, y cerraremos con Alcibiades Silva, reincorporándose hoy a Cuba al Día con un comentario agrícola sobre Cuba. Omar, en el ámbito noticioso, pues en medio del escenario de las actividades previas a la octava cumbre, pues una decena de damas de blanco fueron arrestadas, como habitualmente pues ocurre cada domingo. Y sumado a esto, pues Mary Anastasia O'Grady, pues la columnista editorialista del Wall Street Journal, creo que pone muy a tono hoy en el Wall Street Journal, Omar, la perspectiva contraponiendo, y me gustaría un comentario tuyo al respecto, Omar, ¿por qué si Raúl Castro y no Maduro, si Raúl Castro y Fidel Castro fueron los padres del madurismo y Raúl Castro sí está en la cumbre?
Es la gran pregunta, de hecho han escrito otras personas antes de medio, tuve la oportunidad en horas tempranas de la mañana.
No tenemos audio, hemos perdido la comunicación. No sé qué está pasando con Omar. Está ahí, pero no lo puedo escuchar. Bueno, ya vamos a ver si restablecemos la comunicación allá en Lima con Omar López Montenegro, pero sí tenemos contacto ya, dándole las buenas noches en Valencia, España, las buenas tardes para la audiencia que lo sigue dentro de Cuba, pues al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravos. Buenas noches, profesor. No tenemos audio, no puedo escuchar aquí, no escuchamos al profesor Elías Amor, vamos a ver si... Sí,
ahora sí,
profesor, ahora sí.
Bueno, buenas tardes para todos ustedes.
Bueno, buenas tardes y buenas noches. Disculpe la interrupción, profesor, un sí. Poquitico de descontrol técnico, pero creo que Omar, ¿estás ahí tú también? Omar sí no lo tenemos, pero tenemos a Elías Amor. Profesor,
bueno.
Vamos a iniciar con usted. Bueno, estamos aquí inmersos. En el tema de la octava cumbre, pues todas las reuniones paralelas. Imagínese usted que la delegación castrista llevó hasta un batallón de espiritistas.
Sí, sí. ¿Qué le puedo? Estamos informados de todo eso y nos parece realmente un espectáculo vergonzoso que al final demuestra quién hace el ridículo y quién está en este momento en una situación realmente complicada, ¿verdad?
Sí, el profesor, no es el tema, pero incluso nos hablaba nuestro colega Omar López Montenegro, que está allá en Lima, Perú, pues, yudocas, personas con entrenamiento de artes marciales. ¿A dónde lleva el castrismo esta situación? Muy penoso, Elías.
Bueno, lleva a una situación demencial en la que cada día ponen de manifiesto ante el mundo las vergüenzas del sistema y sobre todo la falta de derechos humanos que existe en Cuba y esa extraordinaria movilización que obligan a la gente a asistir a este tipo de acontecimientos por nada. Porque realmente defender algo que ya es indefendible en el mundo carece de sentido y se convierte pues en un aspecto anacrónico más del régimen castrista que se resiste a desaparecer, pero que acaba desapareciendo.
Como no, con su permiso, profesor, vamos a ver si restablecemos algún momento la comunicación con Lima, Perú. Creo que ya la tenemos, Omar. ¿Estás por ahí?
Sí, estoy.
Bueno, estás de vuelta. Sí, hemos tenido, Omar, nos disculpa, algunas dificultades técnicas. Tenemos ya desde Valencia al profesor Elías Amor. Antes de entrar con ambos, quiero leer un correo electrónico que nos acaba de llegar de Cuba directamente desde Placeta Villa Clara con la situación del preso político Misael Díaz Paseiro. Lo firma, pues, el Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y se dice así: gracias a la firme posición del preso político plantado Misael Díaz Paseiro y el fuerte impacto de las denuncias internacionales obligando a ceder ya al mando de la policía política, se le ha comenzado a ofrecer visitas familiares a Misael Díaz Paseiro, la primera el pasado 3 de abril, en la prisión de mayor rigurosidad en Santa Clara, conocida como La Pendiente. Bueno, las buenas para la familia de Díaz Paseiro, específicamente su esposa Ariadna, y eso es lo que tenemos. Profesor, tenemos a Omar de vuelta en la línea. En el día de hoy en Madrid, un importante evento. El triunfalismo de los derechos sociales en Cuba, este mito, la principal bandera del régimen castrista, una obra importante, un libro presentado por una importante profesora académica mexicana, Marlene Azor, que usted tuvo, y por cortesía del Observatorio Cubano, la perspectiva de haber hecho la introducción. Cuéntenos la importancia de esta obra en el contexto de desmitificar el castrismo, en el contexto que se conoce internacionalmente de todos los avances sociales que muchas veces la izquierda proyecta que ha logrado ese régimen, que realmente no es así, profesor.
Tomás, si me permites brevemente, y antes de hablar de este magnífico libro que ha presentado esta mañana en la ciudad de Madrid el observatorio que honrosamente presido, quisiera dar testimonio de que al salir de Cuba fueron detenidas y se les impidió abandonar el país por este sistema que se llama ahora de estar regulado a tres personas, a tres ciudadanos cubanos, dos mujeres y un hombre que iban a venir a este acto en Madrid. En concreto fueron Deily Castro García, Martadela Tamayo González y Juan Antonio Madrazo Luna, a los que se prohibió abandonar el país para asistir a este acto, que es un acto tan sencillo como presentar un libro. De mostrar con esto que los derechos de libertad, de movimiento que tanto ha alardeado el régimen comunista, vuelven a ser pisoteados sin ninguna justificación, y quiero transmitir la indignación y la condena del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en Madrid, que presido, contra esta prohibición de salida del país de tres personas inocentes que lo único que han hecho ha sido hablar claro y hablar alto con respecto a la dictadura y la tiranía castrista.
¿Cómo no, Marta? Adelante, Elías.
Sí, que hecha esta presentación que no quería dejar pasar, mi valoración es que estamos ante un libro muy importante, porque por primera vez la academia, los profesores universitarios, las personas que se dedican al estudio detenido de los temas económicos, sociales y políticos, han hecho un análisis contundente, algunos casos desde la perspectiva de la izquierda, como ha destacado Armando Chaguaceda, uno de los autores del libro, desde la perspectiva de la absoluto incumplimiento de los famosos derechos económicos y sociales de los que tanto ha alardeado el régimen comunista. Ni educación, ni sanidad, ni asistencia social, ni vivienda, ni salarios, ni derecho a un trabajo libre, ni derecho a una educación libre, ni derecho a vivir en condiciones distintas a las de pobreza. Todos los derechos sociales han sido examinados por los autores de este libro para llegar a la conclusión de que eso que nos vende el régimen de los Castro es una falsa imagen a nivel internacional. Y lo bueno de este libro, además, es que viene soportado por los datos, que esto para los economistas es muy importante también.
Profesor, sí. Elías Amor, usted ha mencionado...
Saludos.
Oportunidad de saludos, me doy cuenta que hay varios autores en el libro. Sí. Es decir, es una compilación de escritos.
Correcto.
El libro sigue un discurso narrativo de principio a fin.
Correcto. Hay varios autores que lo que han hecho ha sido converger en un discurso narrativo que a mí me ha gustado mucho la perspectiva como economista. A los economistas nos gustan mucho los datos económicos, las cifras. Y este libro contiene suficientes cifras para que los cubanos puedan ver el drama que supone, en el caso cubano, no tener los estándares de calidad de los derechos que se dan en otros países, de los derechos económicos y sociales. La conclusión final que podemos llegar con este libro es que no se puede hablar de reparto ni de corrección de las desigualdades sociales si previamente una economía no produce. Y en Cuba, desde 1959, los que gobiernan el país, bueno, los que desgobiernan el país, no se han preocupado por producir, se han preocupado primero por expropiar sin compensación la propiedad construida por generaciones de cubanos y después por redistribuir lo que había en el país sin comprometerse en la producción, vivir de lo que otros le facilitan a la economía cubana. Y eso es lo que ha hecho empobrecerse a Cuba y destruir los derechos económicos y sociales, que son el otro componente importante de los derechos humanos, pero que en Cuba no alcanzan ni siquiera los estándares de algunos de los países con un nivel de desarrollo claramente inferior.
Ahora, Elías, ¿cuán importante es ahora, antes de la supuesta salida de Raúl Castro del poder, cuán importante es que este libro, con la ayuda del Observatorio, se haya lanzado hoy en Europa y en España?
Sí.
Donde en Europa, aún hoy, pues de manera, y usted lo conoce perfectamente mejor que yo porque está allí, se trata de justificar la falta de democracia y de libertades individuales y de multipartidismo político en Cuba. Dice, bueno, es verdad que no es un gobierno genuinamente demócrata en Cuba, pero se han logrado progresos sociales, la salud, la educación, la medicina gratis. ¿Cuán es importante que este libro se lance poniendo una realidad que no muchos europeos conocen de Cuba?
Claro, el europeo que ve este libro desde la perspectiva de una ideología, lógicamente va a seguir teniendo la ideología, Tomás, y no va a cambiar por ello. Pero el europeo que objetivamente lea este libro y vea la enorme cantidad de datos que se contienen en el mismo, no le quedará más remedio que reflexionar. Hay un artículo dentro del libro, que son varios los que autores que colaboran, de Gabriela Ratzfar, en donde se analiza los aspectos de la legislación laboral en Cuba, que tantas veces hemos hablado en este espacio. Yo recomendaría a muchos europeos que leyeran el problema de los derechos laborales en Cuba para que noten la enorme diferencia que hay con respecto a los estándares de Cuba y la Unión Europea. Por ejemplo, se analizan los aspectos relacionados con los derechos ambientales, que son muy importantes, los derechos de la mujer, es decir, toda una amplia gama de los derechos sociales que vienen a plantear pues algún tipo de duda, espero yo, a esos europeos que todavía dudan entre si realmente Cuba es ese paraíso de propaganda y de demagogia o si realmente es otra cosa bien distinta. Y si el observatorio puede contribuir a esto, yo me sentiré muy satisfecho.
Ahora, profesor Elías Amor,
sí.
Yo que estoy aquí en Lima, en la Cumbre de las Américas, estamos hablando de Europa, sí. Pero ¿hasta qué punto también es importante un continente como América Latina, donde yo diría que incluso más que en Europa, esta supuesta propaganda sobre los logros sociales de la revolución castrista, porque no fue castrista al principio, pero se convirtió después, ha pegado tanto? Tengo una pregunta, ¿hay idea de distribuir este libro? ¿Se va a vender? ¿Cómo se piensa hacer?
No, este libro se va a poner a disposición de todas las personas que en principio quieran tener acceso a él. Es un libro que está evidentemente financiado para darlo a conocer los contenidos que tiene. Y nosotros en el observatorio, lógicamente, vamos a abrir en la página web un dispositivo para todas las personas que quieran tener acceso al mismo lo puedan tener. Es un libro de carácter académico. Quiero insistir mucho en esta perspectiva. No es político. Aquí no se lanza un mensaje político, sino que los académicos que colaboran en la publicación lo que hacen es un análisis científico. Y muchos de ellos desde la perspectiva de la izquierda, desmontando con argumentos de izquierda que la farsa, esa farsa de los derechos económicos y sociales de Cuba. Y este quizás sea una de las aportaciones más importantes de este libro que esta mañana hemos presentado en Madrid. No cabe duda de que hay mucha gente que sigue pensando que Cuba es ese paraíso de los derechos y posiblemente esa perspectiva en América Latina esté más extendida. Pero el reciente apoyo que el régimen comunista ha hecho de Lula, un preso condenado a 12 años de prisión, a muchas personas les debe de empezar a hacer también reflexionar sobre por qué un régimen político, en este caso el régimen de Castro, apoya a una persona que ha sido condenada a la cárcel por corrupto. Y yo creo que poco a poco así se van sacando también buenas conclusiones.
Bueno, gracias profesor. El profesor Elías Amor, directamente de Valencia, España. Omar, parece ser que las vibraciones de los espiritistas están llegando aquí a la hora, porque hemos tenido todo tipo de dificultad. Hoy que estás allá, tuvimos que cancelar al profesor Elías. Vamos a ver si podemos tener al menos 2 minutos o 3 a Dora Leonor Mesa Crespo, la directora de la Asociación Cubana para la Enseñanza y la Educación Infantil, que iba para Ginebra también el pasado sábado con este tema del abuso infantil en Cuba y fue una de las que se les impidió salir del país. Vamos a ver si al menos nos da 2 o 3 minutos. Tenemos dificultad, problemas en las líneas, en fin. Pero aquí estamos, Omar, aquí estamos tratando de hacer lo mejor posible. Omar, interesante el libro este que se ha publicado en España.
Sí, no, yo creo que por eso enfatizaba la idea también, incluso que puede llegar a América Latina y lo mencionaba muy bien el profesor Elías Amor. Me parece también importante que sea un libro académico a disposición de la gente que no tenga un interés puramente comercial, ¿no? Y creo que es muy muy necesario en estos momentos, Tomás, porque todavía aquí en Lima, Perú, pues te encuentras personas, ¿no? Por ejemplo, cuando nos fuimos a registrar para la cumbre, había gente que preguntaba, ¿ustedes son cubanos? Vienen de Cuba, cuando le explicas que no viene de Cuba, pero también que hay algunos claro. Que vienen de Cuba, pero que no simpatizan con el gobierno, pues entonces algunos se muestran sorprendidos. Ahora, lo que noté es que cuando hablábamos los activistas de Cuba que están aquí con nosotros, David Escalona, Robert Collazo, Guillermo Fariñas y nosotros, la gente cambiaba su percepción y lo que uno se da cuenta es que también pues hace falta insistir con estos argumentos que en definitiva son la verdad.
Exactamente. Vámonos a La Habana, Omar. Contacto telefónico con la licenciada Dora Leonor Mesa Crespo, la directora de la Asociación Cubana para la Enseñanza de la Educación Infantil. Uno de los cubanos que fueron regulados el pasado sábado se les impidió salir del país. Dora Leonor, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un placer tenerla. Tenemos poco tiempo, pero nos gustaría en 2 minutos que nos resuma qué ocurrió, imputada, por qué no puede salir y cuál es la labor que iba a realizar usted en Ginebra, Naciones Unidas.
Ante todo, quería aclarar que nuestra posición nada tiene que ver con que simpaticemos o no con el gobierno, sino fundamentalmente y en esencia con defender los derechos de la niñez en Cuba. Eso en primer lugar. Otro aspecto es que la convención... Cuando Cuba impide que algún activista que defiende el derecho de la niñez se le aplique una sanción injustificada, está violando a estos presos la Convención de Derechos del Niño y la propia legislación del país. Lo segundo, el examen periódico universal es un mecanismo de los más importantes en el Consejo de Derechos Humanos, de los cuales Cuba tiene representación por elección directa de los miembros del Consejo. Y decir que toda sanción que se le aplique a una persona injustificadamente viola la legislación nacional e internacional. En el caso nuestro, por segunda vez, sufrimos sanciones por participar en el mecanismo de examen periódico universal y a la vez se nos castiga por nuestra posición en defensa de la niñez cubana, sencillamente.
Omar, brevemente, si quisieras con Leonor compartir algo, nos quedan 40 segundos.
Leonor, en unos 40 segundos, ¿a qué le teme el gobierno que ustedes digan?
Bueno, en primer lugar, a la transparencia en la información. Simplemente, Cuba no publica nada referido a los niños carentes de protección familiar o legal. Los niños que están en reclusión, los niños que son huérfanos, los niños que están viviendo en cárceles con sus madres porque están recluidas por delitos penales.
Gracias, Rosa Leonor. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias a usted allá en La Habana. Tendremos oportunidad de continuar adelante con este tema en otros programas. Nuestro colega Omar López Montenegro se mantenga allá en Lima. Nos vamos a un resumen informativo. Al regreso continuaremos con él en Lima y nuevos invitados en Cuba. Regresamos en breve.
Estás en sintonía con Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Dos de la tarde, 30 minutos. Estas son las noticias de la hora. A pesar de las promesas gubernamentales, los medicamentos regulados por el denominado tarjetón siguen escaseando en la red de farmacias cubanas. Adriel Reyes tiene más detalles.
Con respecto al déficit de medicamentos, los cubanos ya no aceptan pretextos.
La crisis de medicamentos aquí en Cuba no ha dejado de paralizarse, eso es constante.
Sara Cuba, Villa Clareña.
Venía saliendo de un consultorio médico y las personas que estaban ahí comentaban de que los medicamentos están en falta, que son regulados.
Y le siguen poniendo más regulaciones, según cuenta Oscar Ayala, residente en Morón.
Y así sucede con todos los medicamentos del corazón lo puede dar ahora mamá el cardiólogo y los medicamentos de psiquiatría lo puede llamar el psiquiatra. Quiere decir que ya la cosa está muy difícil para conseguir un medicamento. O sea que el acceso a los medicamentos, a las recetas, es muy difícil.
Vladimir Ríos, de Jatibonico, explica que a su esposa tuvieron que cambiarle el plan que tenía toda la vida.
La esposa mía fue al consultorio y le hicieron un certificado para sustituir el salbutamol por otro medicamento. Y se lo sustituyeron porque no sé si es que no hay el medicamento o con lo que se hace el medicamento.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
El presidente Donald Trump prevé reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un en mayo o a principios de junio, pero no ofreció detalles del lugar. Trump también anticipó que será un encuentro de gran respeto mutuo y que tiene la esperanza de mejorar la relación. En Argentina despierta expectativas la visita del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Desde Buenos Aires, nuestro corresponsal Carlos Cabanacal.
En su visita a Buenos Aires, el presidente español Mariano Rajoy despertó grandes expectativas acerca de la posibilidad de generarse en la Argentina una fuerte ola de negocios. Rajoy llega acompañado de más de 70 importantes empresarios de su país. Y esto es lo que ha dicho el presidente argentino Mauricio Macri antes del arribo de su par español.
España dio un paso adelante muy importante cuando se construyó todas esas infraestructuras. Por eso es tan importante para nosotros que las empresas españolas vengan a construir nuestras nuevas autopistas, nuestros nuevos puertos, aeropuertos, la energía, que participen activamente porque tienen experiencia en construir y aparte en hacerlo dentro de los esquemas de PPP, que es participación público-privada. Una forma más ágil, más transparente, que desterra la corrupción y le da otro dinamismo al desarrollo de infraestructuras.
Durante el gobierno kirchnerista se retiraron de la Argentina grandes empresas españolas tales como Repsol o Iberia. Y hoy España es el principal mercado para la Argentina en el continente europeo. Este país le vende 1.600 millones de dólares. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
El cantante Ricardo Montaner y la organización Human Rights Watch anunciaron una campaña de solidaridad a favor del pueblo venezolano. Montaner y la organización exhortan a los gobiernos con posturas ambiguas sobre la crisis humanitaria de Venezuela a pronunciarse frente a los abusos del presidente Nicolás Maduro. La iniciativa se lanzó días antes de que se celebre la Cumbre de las Américas en Lima. La campaña pide la solidaridad de la región, utilizando en redes sociales la etiqueta Todos con Venezuela. El ejército de Israel bombardeó un objetivo del movimiento de resistencia islámica Hamás en el norte de la Franja de Gaza. La operación ocurrió un día después de que varios palestinos cruzaron la valla y dejaron explosivos en la zona. El ejército acusó a Hamás de intentar convertir la zona fronteriza en un área de combate. Corea del Norte respondió y dijo que está dispuesta a conversar con Estados Unidos sobre desnuclearización. Así afirmó un funcionario estadounidense. Según las fuentes, se trató de una comunicación directa del gobierno de Pyongyang a Estados Unidos y no a través de un tercer país como Corea del Sur. Los funcionarios dijeron que estas son las primeras señales tangibles de que el líder norcoreano Kim Jong-un quiere conversar con el presidente Donald Trump, que ha dicho que quisiera reunirse con el Kremlin. Los medios de prensa en Alemania reportaron que el gobierno evitó un ataque terrorista en la capital gracias a una buena labor de inteligencia. La información corresponde al diario Die Welt. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana. Volvemos en 30 minutos.
Bueno, regresando en nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 9 de abril. Continúa aquí quien les habla, Tomás Cardoso. Y hoy desde Lima, Perú, donde estará hasta el próximo miércoles, perdón, nuestro querido colega Omar López Montenegro, dándole seguimiento pues a la situación, a los eventos paralelos, los foros paralelos previos a la octava cumbre de las Américas, pues que sesiona allá en Lima, Perú. Regresando allá, ya tenemos el reencuentro vía telefónica con nuestro colega Omar López Montenegro. ¿Estás ahí, Omar?
Aquí estoy, Tomás. Bueno, aproveché el receso noticioso, ¿sabes? Y salí y entonces me encontré un invitado. ¿Tú qué querías? Un invitado de los cubanos que estaban aquí en la cumbre. No me lo encontré, de hecho. Yo había hablado, pero traje. Y tengo aquí conmigo nada más y nada menos que al artista de hip hop, Raudel Collazo, de Escuadrón Patriota. Muy conocido en Cuba, creo que no necesita mucha presentación, Raudel Collazo. Tomás, me gustaría empezar con una pregunta un poco general, pero yo creo que es importante que Raudel nos dé su visión, incluso de algunas cosas que estábamos comentando. Raudel, primera vez en Lima, Perú, la cumbre de las Américas, el gobierno cubano anunciando toda esta gente que viene, pero ¿cuáles son tus primeras impresiones generales?
Hola, Tomás, ¿cómo estás?
Hola, Raudel, un gusto tener ahí para todo tu pueblo que te escucha dentro de la isla, pues la presentación aquí de Raudel Collazo, el artista de hip hop y de Escuadrón Patriota. Un placer tenerte, Raudel. Cuéntanos, bueno, la pregunta que te hizo Omar, tus primeras impresiones ahí en Lima, Perú.
Bueno, llegué ayer en la noche.
Sí, pero el ambiente está movido, el ambiente está movido.
Sí, pero bueno, hasta ahora todo está bien. Me di un poco la ciudad, fui a la acreditación temprano en la mañana y todo está bastante tranquilo hasta este minuto, ¿no? Ojalá que siga así, pero yo he estado viendo las cosas, he estado poniéndome al tanto con todo, pero hasta este minuto, honestamente, todo está muy tranquilo, ¿no?
¿No has coincidido en ninguno de los eventos con la delegación cubana?
No. Yo todavía. Yo me imagino que en algún momento eso tenga que suceder. Pero
tú
bueno,
sabes
no
que es... ellos son, tú sabes que son bastante numerosos. Anoche vimos fotos en la prensa oficial cubana. Pues también llevan artistas hip hop, llevan reggaetoneros, en fin, y tuvieron una velada de animando, ¿no? Pues cantautores oficialistas ahí a la delegación cubana. Pero lo que me llama la atención, Raudel, en un tono pues bastante desafiante, ¿no? Después de todo, no sé cómo lo ves tú, pero estamos en una nación extranjera que debemos de mantener la pauta, la educación, la cultura. No estás dentro de Cuba para todas estas arengas prorrevolucionarias que está llevando a cabo en este momento la delegación cubana ahí en Lima, Perú.
Bueno, honestamente, yo estuve en Panamá en la pasada cumbre y también fue algo bastante lamentable lo que sucedió, ¿no? Y bueno... Yo vengo en un tono de concordia, vengo también a cantar, y a exponer mi arte aquí en Lima, Perú, pero vengo en un tono de paz, yo, por lo menos vengo en un tono de paz y concordancia completamente con lo que pienso y con lo que siento, y sobre todo por respeto de estar en un país que no es el mío, ¿no? Sobre todas las cosas eso, entonces... yo espero que los cubanos que vinieron de la delegación oficial se comporten a la altura, independientemente de toda esta intención y esa energía que están desplegando, que la aprovechen para poder plantear lo que quieren y lo que piensan, pero ojalá que todo sea un ambiente bastante bastante tranquilo, ojalá.
Bueno, Raudel, el lema que ha llevado la delegación cubana es con Cuba no se metan, como si pues los oficialistas tuviesen el dueño y el sello absoluto de la nacionalidad cubana. Pero me gustaría la respuesta de un hombre como tú, que ha sufrido detenciones, que ha sufrido prisión por ser un hombre libre, de lo que ha dicho la delegación oficial de la isla referente a ustedes, la verdadera sociedad civil independiente cubana, personas como Raudel Collazo. Los oficialistas han dicho, y es el lema desde que llegaron a Perú, que esos grupos que están allí son provocadores al servicio del imperio, son mercenarios o figuras con vínculos terroristas que pretenden usurpar el nombre de Cuba. ¿Cuál es la respuesta de Raúl Collazo a ese bueno, planteamiento?
Yo soy cubano, vivo en Cuba y pienso en una Cuba, y pienso en una Cuba de oportunidades para todos, pienso en una Cuba completamente diferente, pienso en una Cuba inclusiva, aún para los que piensan completamente diferente. Y no solamente aquí, eso es lo que estaba defendiendo yo con mi música, con mi arte y con mi actitud desde que comencé a pensar y a comportarme como un hombre libre. Por lo tanto, yo no me voy a conectar en cosas, en provocaciones ni desafíos ni nada. Yo tengo otro tipo de energía, otro tipo de visión. Estoy aquí, si se me da la oportunidad de hablar y expresar lo que yo pienso, voy a dar mi visión. Si me preguntan por Cuba, voy a dar mi visión de la Cuba que quiero y cómo la pienso y cómo la veo. Y definitivamente, te repito, pienso en una Cuba inclusiva con oportunidades para todos, incluso para los que piensan diferente. O sea, no me voy a intimidar ni me voy a dejar sacar de mi centro sencillamente por ese tipo de energía que quieren desplegar. Así de fácil.
¿Cuál es el plan durante estos días que vas a estar ahí, Raudel? ¿Cuál es el plan tuyo en Lima, Perú?
No, yo vine a un evento. Voy a estar en un evento cantando... en un evento, creo que es mañana o pasado mañana, creo, voy a estar presentando un evento que me invitaron acá, voy a estar haciendo lo que sé hacer, que es cantar y decir lo que tengo que decir a través de la música. Estoy invitado a otros foros también que no están confirmados, pero estoy invitado a otros foros también como oyente y oír lo que la gente tiene que decir, las otras personas aquí del continente, y así ando.
¿Y no te parece que sería bueno una persona como tú, pues un negro cubano o afrodescendiente que no es castrista, que es libre, que es independiente, que estas personas ahí en Perú y delegaciones de otras naciones de Latinoamérica conozcan que esa realidad existe en Cuba, que el castrismo no tiene el monopolio de la realidad nacional, que es mucho más complicada de lo que ellos venden?
Sí, definitivamente, y te repito, si se me da la oportunidad de hablar, voy a hablar de lo que pienso. Hoy hubo una cosa interesante, estuve en un foro de desigualdad racial y equidad, ¿no?, racial en el continente, donde estaban hablando cosas súper interesantes. No pude hablar ni pude expresar porque, bueno, habían otros conferencistas ahí súper interesantes de Colombia, de Bolivia, de Ecuador, de un montón de lugares hablando cosas interesantes sobre el tema de la racialidad en el continente. Y sí, yo tengo mi propio criterio y te repito, cuando tenga la oportunidad, si se me da la oportunidad de hablar en algún foro y decir lo que pienso, lo voy a decir sin ningún tipo de problema.
Raudel, se nos está acabando el tiempo, un minuto y algo más. Para tus amigos, tus colegas que están dentro de Cuba, un mensaje de Raudel Collazo desde Lima, Perú, para Cuba.
Bueno, como digo en las canciones, de alguna manera soy la voz de los que no pueden hablar. No todo el mundo piensa igual en Cuba que el discurso oficial, que piensa el gobierno. Hay un montón de gente que los conozco, con los que yo me codeo día a día, que tienen otra visión de la realidad. De alguna manera, si se pudiera decir, yo puedo representar eso, esa otra visión de gente en Cuba que piensa diferente y que siente a Cuba y que quiere una Cuba diferente.
Bueno, pues Raúl, te deseamos lo mejor. Aquí estamos a tu disposición. Okay. Un gusto. Gracias. Tenerte desde Lima, Perú. No sé si está Omar por ahí.
Sí, está por aquí.
¿Cómo no?
Está por aquí. Gracias.
Gracias a ti, Raúl.
Bueno, Tomás, ahí escuchaste a Raúl y, bueno, escuchaste su propuesta. Yo creo que es interesante, ¿no? Me parece que es bastante interesante la visión que él proyecta y es precisamente lo que va a proyectar con su arte.
Sí, yo creo que es importante y, como decía yo, Omar, le decía a Rodel, contraponer, porque esta avalancha, porque estamos hablando de una delegación, cuando dicen los castristas que es una delegación de algo más de 200 miembros de lo que ellos le llaman la sociedad civil, que es la sociedad civil oficialista. Pero no es solo los miembros de la delegación civil, es lo que cuelga detrás. Son mucho más de 200, Mar.
No.
a lo mejor se hace todavía un poco más complicado y un poco más sobre esta este estilo de prohibición de ese discurso, ¿no?
¿Cómo no? Bueno, pues gracias nuevamente, Raúl. Desde allí nos vamos a Zongolá. Sí, interesantísimo, Omar. Mantente ahí. Yo sé que tú tienes otras cosas, pero me gustaría, Omar, vámonos a Zongolá Mayo, Omar, en Santiago de Cuba. Vamos a un reencuentro. Vamos a presentar nuevamente en este espacio a un colaborador de Cuba al Día. Pues al campesino, al guajiro, al Sevilla de Silva. Pues enfrentado pues un primer trimestre del año bien complicado por serios problemas de salud. Gracias a Dios está mejorando y vamos a hablar con él de agua, de escasez de agua en el campo. Le damos la bienvenida nuevamente con mucho afecto pues desde Zongolá Mayo en San Benito a Alcibiades Silva. Alcibiades, gracias, un placer tenerte nuevamente.
Gracias a ustedes, Tomás. Muy buenas tardes a ti, a Omar y a todos los que nos escuchan. Y a todas las personas que de buena voluntad desearon mi pronta recuperación.
Bueno, pues tanto Omar como yo que está en Lima nos sumamos a esto. Alcibiades, acaba de reconocer la prensa cubana en el día de hoy, específicamente en el boletín de una institución al servicio del gobierno que se llama Vigilancia del Clima. Han reconocido que en el último año, entre el 2017 hasta el presente año de presente marzo del 2018, el 55% del territorio nacional cubano se encuentra afectado por una grave sequía. ¿Qué se está haciendo para contrarrestar esto? Cuéntanos tu experiencia ahí en Zongo.
Sí, mira, Tomás, la realidad es que es verdad que el comportamiento de las precipitaciones en estos últimos tiempos no ha sido el habitual. Por lo que a raíz de esto, pues bueno, los campesinos han sufrido la pérdida de semillas, el no poder sembrar a tiempo, etcétera. Pero bueno, hay una realidad. El problema está en que al menos el campesinado de acá nunca se ha visto apoyado por el gobierno para resolver el problema de la sequía. O sea, que siempre hemos estado en manos de la naturaleza. Y sí, este municipio fue uno en su momento de los que más embalses tuvo, porque en este municipio era donde existía el mayor plan viandero de aquí de esta provincia, y estos embalses ahora mismo están en muy malas condiciones. O sea, se hicieron los embalses de agua, se desatendieron y en estos momentos están llenos de maleza, etcétera. O sea que ya esos embalses no se utilizan para lo que en su momento fueron creados. Más bien las personas que vivimos en el campo lo utilizamos para dar agua a los animales, etcétera, pero ya no se utilizan para poder lograr cosechas, para poder abastecer nuestras viviendas. Quiero significar en este aspecto que al menos acá en esta zona donde vivo, más del 60-70% de la población, como vivimos en zona rural, pues no dependemos de un sistema de acueducto. Aquí más bien dependemos de los pozos particulares para adquirir el agua. En general, el agua, o sea, el agua en tubería, por acueducto, se ve en las cabeceras provinciales y en parte de las cabeceras municipales. Ese es un problema que nos ha venido afectando a nosotros los campesinos de acá y todavía no vemos posibilidad de soluciones. Otra cosa, el campesino de esta región no utiliza el agua en su sembrado. O sea que hay que esperar los designios de la naturaleza para ver si con un poco de suerte no se pierden las semillas y se pueden obtener alguna producción.
Alcibiades, el problema de la falta de agua afecta no solo a la producción agrícola, tiene también otras repercusiones, ¿no?, en el plano de la salud, etcétera, la calidad de vida. ¿Cómo se comporta esto también?
Mira, mi hermano, ese parámetro aquí en la zona donde yo vivo no es posible. Yo no puedo darte datos de él porque, como ya te decía, nosotros aquí nos abastecemos de pozos. No es un tema de preocupación por parte de las autoridades. Ya te decía, en las cabeceras municipales y provinciales sí, hay ciertos lugares donde el agua que se utiliza es el agua de acueducto, pero en esta zona de acá lo que se ve es el agua tirada por carretones, por caballos, y cada mes que pasa, mientras menos agua nos manda la naturaleza, más se encarece el tanque de agua a comprar.
nosotros pagábamos 3 pesos por un tanque de agua aquí, y en estos momentos estamos pagando entre 15 y 20 pesos por el mismo tanque de agua y con menos calidad del agua.
Ahora, Alcibiades, hay algo que me gustaría profundizar contigo. Tú hablabas que la producción agrícola depende, pues, de la mano de la naturaleza, si llueve o no, pero tú, mejor que yo, conoces que has estado hoy en el campo, que hay productos que necesitan el riego profundo, digamos, el arroz, diferentes plantaciones. ¿Cómo funciona? ¿Qué pasa con esas plantaciones si no llueve?
Bueno, mira, aquí el campesino no corre el riesgo de sembrar productos que necesiten mucha agua. Aquí el campesino más bien lo que hace es aprovechar la poca que cae del cielo para aprovechar ese momento cuando se humedece un poco la tierra, sembrar. Y después, pues bueno, rezar a Dios, rogar que intermedio le caiga un otro aguacero para que estas plantas puedan germinar y tener una buena producción. Mira, te voy a poner un ejemplo. El año pasado, la cosecha de maíz se vio bastante favorecida por el agua, porque dio la coincidencia que los campesinos sembraron el maíz en un periodo en que estaba lloviendo. Dejó de llover un tiempo, que es bueno, le dio tiempo al campesino a polcar este maíz, a darle ciertas atenciones culturales, y ya en el momento en que debía germinar el maíz, pues bueno, le volvió a llover, gracias a Dios. Y a raíz de eso se obtuvo una producción de maíz bastante buena. Cuando no sucede así, a estos campesinos no les es posible regar estos sembrados de maíz o de otro producto. Primero, por la escasez que hay del agua. Y segundo, porque se le imposibilita, es un problema poder acceder a esa agua en las cantidades que se necesita para establecer los regadíos a estas plantaciones.
Alcibiades, ¿cuál es tu pronóstico de esta situación? ¿Tú crees que va a continuar, va a empeorar, va a mejorar?
Bueno, mira, nosotros aquí nos guiamos mucho, mi hermano, por las predicciones de las personas mayores. O sea, cuando ya comienza el año, hay una etapa del año en que se va evaluando cómo va a ser, serán los pronósticos de lluvia en los distintos meses del año. Y por ahí, las personas mayores, los antiguos, le llaman cabañuela. Y por ahí más o menos se puede establecer cómo será el tiempo con respecto a poder sembrar y eso. Pero si al menos en esta zona en la que vivo, y creo que es así en gran parte de Cuba, si seguimos esperando, confiando en la naturaleza, en que nos va a proporcionar el agua que se necesita para la obtención de alimentos fundamentalmente, porque para otras cosas no contamos con... Bueno, entonces creo que la producción de alimentos se va a ver más afectada que a lo que ha sido hasta ahora, porque lo que se vaticina en un futuro es que sigan disminuyendo las probabilidades de lluvia, y por ende lo que está mostrando el gobierno es que no piensa darle atención a estos embalses, que no piensa preocuparse por ellos, ni tomar medidas ni nada que se le parezca para poder más o menos paliar la situación del agua en el campo.
Alcibiades, nos queda algo más que un minuto. El tema de que se habla debido a la escasez de agua, al desvío por parte del gobierno de cauces de ríos y presas, se habla de un incremento de la desertificación de los suelos. Hay lugares en el oriente cubano que ya son suelos áridos, que fueron productivos en esta época. ¿Cuán serio es esta situación?
Sí, esta situación es verdad que ha venido profundizándose, incrementándose. Primero, por la tala indiscriminada que ha hecho el gobierno de árboles. Aquí el particular no tiene derecho ni posibilidades de efectuar talas de árboles. Esto lo hace el gobierno en unión de la empresa forestal. Quiero significar en este aspecto que, bueno, ha sido indiscriminada y constante. Y, por ende, cuando esto sucede, ante la escasez de agua, pues hay muchos terrenos que se van convirtiendo como en especie de desierto. Y cuando adquieren esta característica, sencillamente ya la producción en esta área es muy difícil. Y sí, aquí hay varios lugares donde ya se nota los resultados de esa desatención y mala atención por parte del Estado de algunas áreas en Cuba
que anteriormente eran áreas que fundamentalmente eran buenas productoras de caña específicamente, que era el cultivo principal en esta región.
Como lo gracias, Alcibiades, se nos acaba el tiempo, y que sigas mejorando de salud. Y las gracias también a nuestro colega Omar López Montenegro, despidiéndolo de Lima, Perú, mañana nuevamente a las 2 aquí. Cerramos este segmento, un minuto que nos queda, con nuestro colega de Contacto Cuba, Luis Felipe Rojas, a las 3:30. La propuesta que nos trae Contacto Cuba en media hora.
El Foro Libertades, Derechos Humanos y Democracia en las Américas, que se realiza ahora.
Candela.
Claro, el Instituto para la Libertad en Perú lo está haciendo y varios cubanos no pudieron asistir.
Varios cubanos, desde la isla, que se les impidió la salida.
Claro, claro. Conversamos con Mariela Andía, es la directora de proyectos, ¿no?, para América Latina del IPL, y nos ha dado los detalles sobre todo lo que está ocurriendo allí, paralelo a la cumbre.
¿Y ella como directora piensan como organización hacer algo, dada la situación de que estos cubanos sin ninguna razón se les ha impedido viajar?
Uno de los premiados será Carlos Amel Oliva.
Perfecto.
Y bueno, que se lo merece, ¿no?, por el trabajo que está haciendo dentro de la
UPA. Y que se le impidió salir de Cuba.
Y se le impidió salir, pero ellos van a hacer una declaración muy fuerte.
Muy fuerte. Bueno, pues no se lo pierdan, todos los detalles a las 3:30 aquí con nuestro colega Luis Felipe Rojas. Nos vamos. Gracias, Luis Felipe. Gracias también a nuestro colega Omar López Montenegro. Aquí Delfín Coca en el control técnico de Abra. En el estudio, pues, tenemos a Raúl Tapa en las Estrellas junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Nos vemos mañana a las 2. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias. Luego, nuestra colega Cari Roque y su propuesta tras la noticia. Nos vemos mañana.
Información para... Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El revocador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos.